Bienvenidos a Casados y Complicados, estamos de regreso, nueva temporada, episodio 124. Laurita, volvimos.
Estamos felices de estar con ustedes en un episodio especial, una semana especial, porque cumplimos 16 años de casados.
Venga para acá.
Gracias.
Venga para acá.
Que aguante a... mutuo, ¿eh?
Es un aguante mutuo, definitivamente.
Pero la palabra no es aguante.
No. Oigan, estamos felices porque es semana aniversario y qué mejor que celebrarla con ustedes que son parte de la familia.
Totalmente.
Todos somos parceros, todos somos amigos. Así que hoy les traemos un episodio muy especial que a lo mejor a algunos de ustedes les puede servir. 16 lecciones que aprendimos en 16 años de casados.
Uy, pero solamente 16. No, hay más. Hay pero bueno, más. Pusimos las más importantes. Y vamos a entrar de una, Santi, en materia, porque cada vez que yo le digo a alguien que tengo 16 años de casados, me abren los ojos como diciendo...
¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo lo lograron o en qué momento lo vivieron todo? Y sí, lo vivimos todo. O sea, en estos días yo estaba pensando en todo lo que nos tocó vivir en estos 16 años. Que son cosas que uno dice, a veces dice, uy, eso no estuvo tan bueno, pero te dejó algo. Todo te deja algo.
Yo creo que de todo hemos aprendido. Cada una de estas cosas que hemos vivido, si la tuviéramos que volver a vivir, yo creo que para mí es un sí.
Todas, Santi.
Sí, porque
¿seguro?
Es que, bueno, un par de cositas por ahí, no, pero no podemos entrar en detalles. Pero, por ejemplo, una de las grandes lecciones que nos hemos llevado en estos 16 años
vamos
son...
Vamos a hacer con números, porque yo soy muy... A mí me encanta hacer las cosas con los números.
Organizado.
1, 2, 3, exacto. Me encanta eso.
Número uno.
A eso me gusta.
Lección número uno.
Ajá.
Las segundas oportunidades existen y nosotros somos testigos. Este matrimonio es producto de una segunda oportunidad.
Es producto de volver a arrancar. Muchas parejas le tienen miedo a eso. Mucha gente... se separa o tiene crisis y dice, este es el final, no voy a volver con mi pareja, esto no va más. Nosotros dijimos no va más, pero después volvimos a decir, bueno, dale, otra vez, ¿por qué no? Las segundas oportunidades sí existen y sí funcionan. Y no solamente lo aprendimos por esa segunda oportunidad que nos dimos, sino que lo aprendimos porque siempre nos estamos dando segundas oportunidades.
Es que yo creo que, a lo mejor hay alguien que no está de acuerdo conmigo,
quintas.
Pero en un matrimonio de tantos años... El perdón es constante,
exacto.
El ceder es constante, el negociar es constante. Yo creo que eso es parte de mantenerse juntos.
Ok, número uno entonces, las segundas oportunidades en la pareja sí funcionan siempre y cuando los dos quieran recomenzar, quieran reenamorarse, quieran darse una oportunidad.
Número dos, si no hablamos, no estamos tranquilos. Si no hablamos, es como que no nos conociéramos. O sea, ya llegamos al punto de que nos tenemos que decir absolutamente todo lo que pensamos. ¿Por qué? Para evitar molestias, para evitar incomodidades. A veces cuando uno está comenzando en la relación, uno se calla muchas cosas. Uh-huh. Pero ya nosotros aprendimos que no nos vamos a callar nada.
No, en esos 16 años, yo hablo ya de por sí desde que nací. Pero alguien aprendió a hablar en esta relación estos 16 años.
Yo era muy callado,
A Santi no le gustaba hablar, evitaba hablar, constantemente estaba evitando conversaciones profundas o yo le ponía temas y me los esquivaba. Me decía sí, monotemático, no. Y yo empecé...
Como la mayoría de los hombres.
A agarrar una cucharita y empecé a cucharear los sentimientos de él y a decirle, mira, si no hablamos, no te puedo conocer, no sé qué sientes, no. Conocer en el sentido, no sé qué... ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué piensas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Si no hablamos. Así que si hay alguien que ha aprendido a hablar en esta relación, es Santi. Ahora él habla más que
ya
yo.
Ya no me callo. Ya lo digo todo.
Puede ser.
Es arma de doble filo. Número tres. Cuando uno está mal, el otro tiene que hacer lo posible por estar bien.
Sí.
¿Qué pasa?
Sí.
Hay momentos de crisis en la vida de cada persona, no nos digamos
personales,
mentiras.
Claro.
Bueno, cuando llegan esas crisis, tratamos de que no sean al mismo tiempo, a no ser que sea una crisis que nos afecte a los dos. Pero tratamos de, por ejemplo, si Lau está mal, yo muchas veces en una relación por manipulación o por no querer entrar, mira, yo también estoy mal. Espérate, no, tomémonos turnos. Si yo estoy pasando por una crisis,
exacto.
No te me vengas tú también abajo, ayúdame.
Y es difícil cuando hay una crisis que nos afecta a los dos. Por ejemplo, cuando nos diagnosticaron lo de los hijos... Me acuerdo que fue un balde de agua fría para ambos, pero Santi, no sé qué hizo, pero como que agarró un valor y dijo, a mí no me va a afectar en este momento.
Y porque sabía que tú estabas muy mal.
Usó todas sus energías en que yo la pasara lo mejor posible por un tiempo y después cuando ya me fortalecí, él... tuvo ese
breakdown.
Ese breakdown, o esa pequeña caída, y yo ya estaba bien. Uh-huh. Entonces me parece tan bueno eso de tomar turnos. No siempre es posible, pero si lo podemos hacer, es sano, porque tú puedes ser el apoyo que tu pareja necesita. Hay muchas parejas que una se bajonea y la otra, por ende, también claro. se bajonea.
Imagínate, pues si hay un bajón eterno en la casa.
Porque se contagia el bajón, porque se contagia el mal humor. Y no, yo creo que hay que tomar, si él está de mal humor, yo trato de estar ¡pum, para arriba! ¡Vamos arriba!
Sí, ¿Me entiendes? Es complicado. No,
pero
no
es,
vamos
posible,
a decir,
es posible.
Pero se puede, si se quiere, se puede. Número 4. Aprendimos que la palabra divorcio es un arma peligrosa.
Sí, ¿por qué?
La palabra divorcio, yo la usaba al principio de nuestra relación como para manipular un poco.
Para asustar.
¿Viste? Una pelea bien fuerte. Ah, no, pues si esto es así, entonces hay que ver qué vamos a hacer aquí. Esto va a terminar en divorcio.
Óiganme, ojo, qué peligro.
Puede que yo no lo sintiera, uh-huh. pero por meterle más drama a la vaina,
sí.
lo decía, y Laurita me dijo, mira, a no ser que lo estés pensando de verdad, esa palabra queda prohibida porque hace mucho daño.
Yo creo que nos separamos la primera vez porque jugamos con esa palabra. Jugamos y manipulamos mucho con la separación y fantaseamos mucho con dejarnos. Y el jueguito o la manipulación se convirtió en algo real. Uh-huh. Así que hay que tener cuidado con la palabra divorcio. No hay que decirla cuando tienes 3-4 peleas seguidas. Si estás teniendo una mala racha y están peleando toda la semana, no significa que el domingo tú vas a decir, bueno, ya esto ya no da más porque hace 7 días claro. que estamos peleando. La palabra divorcio, en nuestro caso, está media vetada,
sí,
¿no?
Sí. ¿Me entiendes? Es una palabra que es muy, muy dura.
Lo máximo que Santi me puede decir es, me voy a dormir a la sala, y nunca se va a dormir
y
a la
eso,
sala
que
porque
trato
no,
de no hacerlo porque es no incómodo. Puede. Y es medio incómodo. Número 5. La sí. casa es de los dos. Repartir tareas, yes. repartir responsabilidades.
Me encanta.
O sea, good eso job. De que tú eres la mujer y la mujer hace más tareas, en esta casa no, eso no, no existe, parcero. Wow. En esta casa, Lau tiene su... Por ejemplo, Lau es muy buena en la cocina, gracias a Dios. Yo soy muy bueno con la ropa. Esa ropita que ustedes le ven tan bonita, yo se la lavo.
Huele rica.
Perfumadita.
Sí.
O sea, hemos aprendido que los dos somos un equipo. Si los dos trabajamos por igual en nuestros trabajos diarios, bueno, también hay que trabajar en la casa por
claro,
igual.
Claro, en este punto me voy a detener un poco porque hace unos días tuve una charla específicamente de esto con alguien. Me sentí bendecida y afortunada de tener un hombre como Santi. ¿Por qué? Porque veo y escucho muchas historias donde el hombre, por trabajar fuera, no trabaja adentro.
Claro.
Por tener el trabajo afuera de la casa, evita el trabajo adentro y dice, bueno, yo ya trabajé todo el día, ya no puedo venir a ayudarte. Y a mí eso me enerva la sangre porque la casa es de los dos, porque los hijos son de los dos, porque los dos estamos construyendo todo. Y me siento afortunada de tener a Santi, que no siempre fue así. Vamos a decir la verdad.
He aprendido con el tiempo.
No siempre fue así. Él hace muchas cosas que las hace mucho mejor que yo, pero elige no hacerlas porque le gusta cómo las hago yo.
Pues, ¿para qué vamos a meter a cocinar si no sé cocinar?
No, pero los asados te quedan bien.
Pero asado todos los días, me ha subido el colesterol.
¿Quieres que enumeremos todo lo que tú haces? Porque haces muchas cosas.
No es necesario. Yo sé.
¿Seguro?
Que, sí, yo hago
regas
muchas
las
cosas.
Plantas de afuera.
No, se nos va este podcast como de 7 horas. No
pagas las cuentas, que yo, es algo que yo no sé hacer.
Muchas gracias.
Administras todas las cosas, ¿me entiendes? Él está pendiente de muchas cosas que yo no podría hacer. Me siento bendecida de tener un hombre así. Pero no es imposible, no digan, no, él, mi esposo no le gusta.
Punto número 6, demasiado importante, y esto te va a ahorrar dolores de cabeza, peleas en pareja.
Ajá.
Tu familia es mi familia.
Lo siento.
Eso es algo que Laurita me enseñó. A lo mejor yo venía con el concepto de, bueno, tu familia por tu lado, la mía por mi lado. Y Laurita me enseñó que no, que cuando uno, a lo mejor a todo el mundo no le va a gustar este punto.
Ajá.
Cuando uno se mete con alguien, cuando uno se casa con alguien, cuando uno está en pareja con alguien, esa familia de esa persona absolutamente la heredas.
Es tu familia, la tienes que tratar como tal. Cuesta a veces porque obviamente no los eliges, obviamente. La familia no se la elige. Pero si logras tratarlos como tu familia, la vida en pareja se vuelve más fácil. Porque cuando hay dramas familiares, no me gusta tu cuñado, no me gusta tal, ahí es que empieza la cosa a ponerse turbia. Así que sí.
Y ojo.
Lo heredas.
Puede ser difícil.
Uh-huh.
Hay padres difíciles.
Hay suegras difíciles.
Hay hermanos difíciles.
Cuñados.
Pero si se quiere, se puede.
Se puede.
He aquí un ejemplo de eso. ¿Cómo ha aguantado esta niña? Número 7. Todo lo de tu pareja se pega. Es increíble. Con los años nos hemos dado cuenta.
Tú te copias mucho de mí, Santi.
A mí se me han pegado cosas de Laurita.
Ahora está comiendo sano.
Y a ella se le han pegado cosas mías, ¿eh?
Sí, ahora estoy
por
más
favor,
callada.
Como que es malo ser callado.
No.
¿Se te ha pegado el orden?
El orden se me ha pegado.
Gracias.
Se me ha pegado. Cuando digo callada, retengo más O sea, filtro más lo que voy a decir, filtro más lo que voy a decir, que es algo que tú me enseñaste, me decías como que trata de como pensar antes de hablar. Eso es, soy más social también. Bueno,
es muy sociable ahorita últimamente.
Sí, que sí se pega, todo lo de su pareja se pega. Así que si hay algo que tú dices, nunca voy a poder ser en este aspecto como él, dale tiempo. Sí se
ojo,
puede.
Se pega lo bueno y se pega lo malo, ¿eh?
Yes.
O sea, te voy a decir una cosa. Se va a pegar lo bueno, se va a pegar lo malo. Hay momentos en los que si tu pareja es muy gruñona, puede que así te pegue lo gruñón, ¿eh?
Sí.
Puede que ocurra. Esto funciona para bien y para mal. Número 8. No necesitamos hijos para hacer una familia. Este punto me encanta porque alguien nos decía el otro día en Facebook, para hacer una familia ustedes necesitaban hijos. Ustedes necesitan tener hijos, tener crianza, tener descendencia. Pues, parcero, si estás viendo este podcast, me parece que estoy en desacuerdo contigo. ¿Por qué? Yo siento que ahorita es mi familia, ¿eh? That's it. Nuestros perros son nuestra familia. Somos un núcleo de dos personas, dos perritos. Yo no necesito más. Ojo, hubo un momento que le pedíamos a Dios hijos y decíamos, queremos hijos, queremos hijos. Entendimos que vamos trabajando con lo que Dios mande. Si Él los manda, bienvenidos sean. Si no lo mandan, seguimos para adelante y nos disfrutamos esta familia.
Esta etapa. Y hay mucha gente que está en ese momento de su vida donde no entienden porque no tienen hijos, no lo aceptan todavía, no tienen paz con esa situación en su vida, denle tiempo, porque con el tiempo uno empieza a amar lo que tiene y a no pensar en lo que no. Así que este punto, sí, en 16 años que llevamos...
¿Cuánto nos costó?
Hace muy poco que nos llamamos una familia.
Digamos que nos costó 12 años llegar a esa conclusión.
Sí, por ahí, 13 años. O sea, hace poco yo me siento mi familia y los miro a ellos y digo, esta es mi familia, ya.
Claro, miramos hasta a los perritos y decimos...
Cerré y, bueno, después entrarán más perritos, obviamente, pero... Yo ya sé que esta es mi familia, mi núcleo familiar eres tú.
Punto 9. Cosas que hemos aprendido en estos 16 años de casados. El sueño, la meta, la idea de tu pareja es necesario que se convierta también en el tuyo. ¿Por qué? Y a lo mejor te chocará esto. Porque es muy triste a lo mejor uno tener un sueño y que tu pareja te diga, ah, bueno, dale.
Hágale.
Suerte con eso. Yo te miro desde aquí. Pero qué lindo es, por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo. Mi sueño ha sido la radio. Y Laurita un día dijo, bueno, si ese es tu sueño, yo te voy a apoyar y me voy a unir. Claro, no nos imaginamos que iba a terminar tan bien de la manera que está saliendo ahora, pero fue muy lindo el yo escucharla a ella, te apoyo y tu sueño es mi sueño.
Y lo convierto en el mío. Y cuando decimos que se convierta en el tuyo, no significa que vas a trabajar con tu pareja. Hay mucha gente que le tiene miedo a eso, está bien. Pero que sus metas también puedan ser tus metas, sus sueños, los veas como tuyos para que puedas apoyarlo de otra manera. Hay gente que los matrimonios son dos islas. La mujer tiene sus cosas y el hombre tiene sus cosas y nunca se chocan en nada y no se tienen en cuenta para nada. Si le funciona, perfecto. Para nosotros en los 16 años que hemos aprendido es, a mí sueño que se me ocurre, Santi está ahí para mí. Sueño que se le ocurre a él, ahí estoy yo para él porque así nos ha funcionado y así nos va bien.
Hasta hace poco Laurita tenía el sueño de tener una tienda de ropa.
Pero no me lo saques.
No, pero no, pero espérate, es para hablar bien.
Ah.
Y ella cumplió ese sueño. Y yo la apoyé. A mí no me interesa la ropa, no me interesa la marca de ropa, pero estuve ahí apoyándola.
Gracias.
Ya ese sueño pasó a segundo plano.
No, bueno, estoy en una pausa creativa. Todo el mundo tiene derecho a estar en pausa. Yo soy muy de pausas creativas. ¿Por qué? Porque me aburro rápido, pero ya voy a volver.
Pero ¿qué pasó? Yo tengo la satisfacción de que la apoyé en ese sueño. Número 10.
Sí.
Una cita semanal, así sea a comer helado.
Yes.
Una cita semanal en la que tú te olvides del trabajo, en la que tú te olvides de los hijos, de lo que está ocurriendo alrededor.
Exacto.
Y sean pam, pam.
Así sea,
ustedes
mira,
dos,
a caminar.
Uno con el otro mirándose y haciendo un balance, recordando
nos
lo
encanta,
que sea.
Nos encanta recordar, nos encanta hacer balance, nos encanta hablar de cosas tontas cuando vamos a comer. Es muy importante que eso nunca se pierda porque la rutina te puede ahogar. Las responsabilidades te pueden ahogar y no se miran a los ojos. Hay que mirarse a los ojos. Yo siempre a Santi le digo, mírame a los ojos.
Yo me quedo como...
Y él se pone visco, pero mirarse a los ojos, charlar cara a cara, sin celulares, sin pantallas,
sin
es tan importante. Así seamos comiendo, tomando algo, pero es muy importante mirarse.
Después de este podcast deberíamos ir a comer algo.
No, es muy tarde, Santi. Sí, ya no se come después
hay
de...
Hay que madrugar mañana.
¿Okay?
Muy bien. Número 11. Los malos días también son parte de una relación... Y son los que fortalecen. A veces a la gente le da mucho miedo cuando llegan los malos días, cuando llegan las crisis, cuando llegan los momentos no tan buenos. ¿Por qué? Porque dicen, ah, esto, yo creo que esto, esto me va a hacer daño, esto nos va... Ojo, a nosotros, yo puedo decir con mucho orgullo y mucha felicidad que han sido los momentos malos los que nos han unido más.
Sí, claro, porque uno... ser vulnerables y decir... no estamos bien, es algo muy, tiene mucho valor porque juntos pueden de abajo hacia arriba, el único lugar que hay, ¿cómo es esa frase que dice?
Lo único que
una vez que estás abajo,
ya no hay más.
No hay más, o sea, es para arriba juntos y es muy lindo. Nosotros tuvimos muchas crisis, ustedes conocen casi todas, pero cuando hay escasez económica, cuando hay enfermedades, cuando uno no se siente bien, todos esos días son los que realmente, mira, ahí a ver de qué estamos hechos. Cómo reaccionamos en los días malos es lo más importante, más que vernos lindos, claro, estar enamorados. Realmente, cuando estamos en la mala, como se dice, cómo reacciona tu pareja, cómo reaccionas tú hacia tu pareja es lo más importante.
Número 12, la ajá, admiración. Uno de los sentimientos más importantes. Este punto es increíblemente importante. Ser el fan número uno de tu pareja.
Fan, ¿eh?
Yo soy fan tuyo, ¿eh?
Sí, a mí me encanta.
Sancho. Nosotros dos nos admiramos en una buena forma. ¿Por qué? Porque no hay nada más feo que escuchar, esta es mi opinión de Santiago personal, cuando escucho de una pareja que dice, ay, el ridículo este.
Ay, no,
ay,
muero,
el tonto este. Ay, mira ahora con lo que está. A mí me da una tristeza, ay, no, porque yo digo, si tu pareja, que es la persona más cercana,
si tu pareja te da cringe.
Y tu pareja te da vergüenza.
No, no, no.
Ya, o sea, esto se acabó.
Si no nos conociéramos, yo te seguiría en Instagram. Y sería tu fan. Sí, porque la verdad a mí me gusta Santi como él es, su personalidad me
si
encanta.
Si no nos conociéramos, yo no tendría Instagram, yo creo.
Me parece súper talentoso y no lo digo porque es mi esposo. Realmente muchas soy gracias, su fan porque sé su potencial y hay que buscar ese potencial en nuestra pareja y admirar. Y mira, tú eres el mayor promotor de tu pareja. Todas las cosas que yo tengo me las ha conseguido Santi. O sea, Santi, el trabajo, tú me patrocinaste básicamente,
no,
el trabajo.
No, pero no te las conseguí yo.
Bueno, pero
yo
tú...
Yo la vendí como su manager.
Las puertas.
Yo la vendí, ¿por qué? Porque la admiro tanto y confío tanto en ella, en sus capacidades.
Yo sé.
Que yo le digo, Lau, tú eres capaz de hacer eso. Yo la vendo.
Eso es importante. Tú ser un trampolín para tu pareja, ser un fanático, ser un, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, como darle el valor que realmente tiene y tu alrededor sabe y se da cuenta de eso y así se impulsan mutuamente.
Yo comencé con Laurita porque yo la admiraba, ¿eh? A mí me encantaba ella, yo la veía, ella cantaba, yo la miraba desde lejos y decía,
desde,
wow.
Desde abajo.
Ah, desde abajo, es cierto. Sí. ¿Desde dónde la miraba?
Me mirabas desde abajo.
Desde lejitos, por allá. Oh, qué linda la Argentina esa. Y mira ahora.
¿Me admirabas de verdad? ¿Eras mi fan?
Todavía.
¿Viste? Sí, pero ya no es desde abajo. Ya es cara a cara.
Cara a cara, ya. Número 13. Uno de los dos tiene que dar el primer paso a la hora de pedir perdón.
Siempre.
Qué importante es que haya alguien en la pareja más sensible en el contraorgullo.
Sí.
¿Por qué? Yo lo admito y lo he dicho varias veces aquí. Laurita es esa persona en nuestra relación. Laurita es la que primero pide perdón.
Gracias.
Laurita es la que primero baja la cabeza.
A veces
no me siento orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque me gustaría ser a mí.
No, pero son roles.
Me cuesta.
Nosotros estamos claros, en los 16 años que estábamos juntos, yo aprendí que en la familia hay roles y uno no, en las parejas hay roles y uno no puede obligarle al otro a ser igual de a uno. Yo a Santi sé cómo a él le cuesta a veces expresar si se equivoca, le cuesta. No porque sea una persona mala o orgullosa, simplemente no se expresa igual que yo. El rol mío es siempre tratar de ablandarlo o ablandar la situación. Y eso no está mal, que uno de los dos tenga el rol de hacerlo, de ser como el conciliador. Está bien, porque él puede tener el rol en otro aspecto de nuestra
lo
pareja.
Lo que pasa es que a uno se le olvida más fácil que al otro. A Laurita se le olvida fácil cuando hay una pelea. A mí...
Esta mañana me levanté enojada.
Y ya a las 9 de la mañana
pero
se le había olvidado.
Pero ya después, te extraño tanto... Y me extraño tanto ser nosotros que lo tiro por la borda. Digo, ay, ya no me... Ya
ella estaba enojada.
No me voy a enojar más.
Ella estaba enojada y yo era también enojado. Yo como...
¿Pero por qué tú estabas enojado si tú me hiciste algo a mí?
Porque tú estabas enojada.
Santi se enoja cuando yo me enojo. O sea, yo
no
me
sé,
enojo.
No sé. Se dan cuenta, no soy fácil.
Es que es muy raro.
No soy fácil.
Pero yo cuando vi que no éramos nosotros, y yo dije, voy a pasar todo el día así, no. Voy a preferir acercarme, decirle, mira, ya, olvídate, no estoy más enojada. A estar todo el día así secos, a mí eso no me gusta.
Número 14, vamos llegando al final.
Sí.
Las charlas largas salvan conflictos. Una buena conversación, tipo 2 de la mañana, salva toda una semana de conflictos.
Oh, sí.
Hablarse, decirse lo que siente, decirse las verdades en la cara, animarse a compartir lo que están pensando, porque a veces uno se queda callado, acumula, pasan los años y eso es un problema terrible.
Y saben que también verdades dolorosas. Hay mucha gente que me dice, ay, no me animo a decirle que hice tal cosa. Te vas a ahorrar un conflicto si se lo dices en la cara, porque cuanto más te demoras en ser sincero con tu pareja, más crece la bola de nieve de la mentira y más va a doler después cuando tengan más años juntos. Así que las charlas largas y sinceras, la verdad es que esto es lo que realmente hace una pareja que no, después no nos estamos agarrando la cabeza.
Número 15. Los detalles del día a día son los que mantienen la relación. ¿Por qué? Porque está bien, tú le puedes comprar un carro,
sí,
le puedes comprar flores, le puedes comprar ropa, detalles materiales. Pero los detalles del día a día, uh-huh, el por favor, el te amo, el gracias, el te paso un vaso de agua, eso es lo que mantiene la relación en sí. ¿Por qué? Porque esos son los detalles que más se mantienen por años. La ropa que tú le regalaste hace 3 años, a lo mejor
no
ya
se
la
acuerda.
Botó. El anillo que tú le compraste el día del compromiso, a lo mejor ya lo botó. En nuestro caso, a mí se me perdió.
Ay, yo
retengo líquidos. El ahorita no sé dónde estará. Y
no, el mío está arriba, pero bueno, no lo estoy usando en
guardado,
este momento.
Guardado, ¿no? ¿Sí? Guardado bajo la ropa. Pero, ¿qué pasa? Los detalles del día a día.
Sí, los tratos.
Te lavo la ropa, sí, te la doblo, te preparo algo rico de comer, el abrazo en el día. Eso, sí, es muy importante.
Los tratos son muy importantes para mí, el tratar. Y eso es algo que Santi también me ha enseñado mucho a mí, que el trato del día a día importa más que un acto romántico. O sea, todo lo que, como nos hablamos, los tonos en los que nos decimos las cosas, los detalles de pasarnos las cosas bien. Yo sé que a veces uno se pasa las cosas así y a veces uno se puede pasar así. Todos esos detalles.
Como, toma, toma.
Estos detallecitos. Y él me ha enseñado mucho eso. En los 16 años que estamos juntos, que no ha sido fácil porque yo soy tosca, era tosca, ya no. Pero esas cositas pueden hacer que el día esté un poco más armonioso, claro, porque si tú tratas mal, siempre él me dice, hablamos siempre, tu pareja es el reflejo de cómo tú la tratas. Si tú me ves serio, quizá hubo un momento donde yo no te traté correctamente, o si yo estoy seria, quizá estoy bloqueada porque me trataste de cierta manera. Entonces siempre tratar de mantener esa armonía, ese respeto, esos detalles, esos buenos tratos.
Por último, punto número 16. Celebrar todo.
Estamos celebrando todo.
Cuéntame tú ese punto.
Nosotros celebramos absolutamente todo. Nosotros siempre estamos poniéndonos metas pequeñas. Y yo creo que esto es importante en la pareja, porque a veces uno espera a triunfar en lo más grande para celebrar. Y creo que cuando estás 16 años con alguien, tienes que celebrar todo. Tienes que darle gracias a Dios por todo. Todo tiene que ser un agradecimiento. Es algo que hemos aprendido también un poco tarde, ¿no? Estamos muy agradecidos últimamente en estos últimos años.
Pero yo creo que nunca
años.
Es tarde. Yo creo que nunca es tarde, Laurita, porque, o sea, y uno como ser humano, lo aplicamos como pareja y lo aplicamos como seres humanos. Hay que dar gracias. Decirle, Dios mío, gracias por los detalles más pequeños. Gracias porque hoy salí y regresé sin que me pasara nada. Gracias,
exacto,
porque tengo el amor de mi esposa. Gracias por mis perritos. Gracias por mis hijos. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque me libraste de ese trabajo. Lo que sea. Pero yo creo que cuando el agradecimiento y la celebración,
sí,
no la celebración del cumpleaños, del aniversario.
No, celebrar en el sentido de reconocer lo bueno.
La vida, celebrar,
exacto,
que aquí estamos, que seguimos juntos. Eso es muy importante.
Nos está pasando últimamente que cuando vamos a orar juntos, empezamos agradeciendo y ya no nos quedan ganas de pedir. Es como que uno empieza a agradecer y agradecer. Y después ya, ¿qué le quieres pedir a Dios? Después de que tú ya agradeciste por todo lo que tienes y porque estamos juntos y porque estamos sanos y porque Él nos ha cumplido en todo, ¿qué le vamos a pedir? Así que celebren todo, los detalles. A veces, por ejemplo, Santi tuvo una época que no podía dormir. Tenía problemas de sueño. Entonces yo cada 2x3 le recuerdo, ¿te acuerdas cuando no podías dormir?
Uy, sí me acuerdo y ahí...
Y ahí, eso es celebrar, ¿me entienden? Eso es celebrar, eso es mirar hacia atrás y decir, mira de dónde no, hemos salido, o lo que hemos logrado. Eso es muy importante también.
Hasta aquí este episodio, parceros. Mi señora, feliz aniversario. 16 años juntos, lo estamos celebrando.
Tengo un nudito en la garganta.
Ahora, ¿quieres llorar ya o de una vez?
Ahorita.
Y entonces, queríamos compartir con ustedes estas 16 lecciones que hemos aprendido. Esperamos que les hayan gustado. Y bueno, nos dejan sus comentarios en las redes sociales. Respondemos todos los mensajes, al menos en Instagram, tratamos de hacerlo. Y los que nos mandan en privado con preguntas y todo, los queremos mucho.
Happy anniversary.
Feliz aniversario. Un besito en la mano. Ah.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.